De las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El IPC de Estados Unidos sube 2 décimas al 2,6% en octubre, mientras que la tasa subyacente se mantiene en el 3,3%. Ambos índices en línea con las previsiones. Con este dato, los operadores incorporan una probabilidad más firme de un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global, también cree que se puedan bajar los tipos a final de año.
Sobre todo se explica por todavía en la parte de casas, del shelter, que sigue siendo la parte más estable, y también por una subida de los coches usados. Así que quitando esos dos componentes, pues incluso vemos como el dato de inflación sigue siendo más suave. Así que el camino es claro: desinflación, seguimos con crecimiento en Estados Unidos y una Fed que probablemente en el mes de diciembre pues siga con la bajada de tipos.
El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha advertido de que la subida de aranceles anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría costar a Alemania un 1% de su PIB. Ha agregado que si el alza de los aranceles se confirma, la economía alemana podría caer a territorio negativo. Además, ha expresado su preocupación por el desarrollo del mercado laboral alemán. El colapso del gobierno y las elecciones anticipadas para el 23 de febrero han creado una incertidumbre adicional. En clave empresarial, el consejero delegado del BBVA, Onur Jens, confía en que la CNMC dé su visto bueno a una posible fusión con el Sabadell y mantenga el potencial de creación de valor. Si no es así, asegura que el BBVA retirará su OPA.
Lo dijimos hace unas semanas también. Hace 2 semanas en la presentación de resultados que tenemos la opción de retirarnos si no existe el potencial de creación de valor, pues no la haremos. Y no duraremos ni un segundo en retirarnos si no existe el potencial de creación de valor. Pero en este proceso somos muy constructivos y colaboraremos de forma constructiva con la CNMC y con otras autoridades.
Son declaraciones desde un encuentro financiero donde se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando con la CNMC después de que la institución haya decidido profundizar en el análisis de la operación. Por su parte, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, traslada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que quiere formar parte del análisis en profundidad de la posible fusión con el BBVA si prospera su OPA.
El proceso ahora mismo ellos lo han pasado a segunda fase para tener un análisis más pormenorizado de uno de los temas que a nosotros más nos preocupaba, que es el impacto en materia de competencia de esta operación. Esperemos a ver cuál es el resultado final de la valoración por parte de la CNMC. Es cierto que esto lo que hace es dilatar un poco el proceso.
También se ha referido a las negociaciones del paquete fiscal el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Confía en que se pueda encontrar un equilibrio entre las reivindicaciones de los diferentes socios parlamentarios del gobierno que permita aprobarlo.
Es lo que nos va a permitir ir cumpliendo con nuestros compromisos de reducción progresiva del déficit, con las reglas fiscales europeas, y tiene también un componente doméstico porque será la base sobre la cual también pondremos sobre la mesa esos presupuestos generales del Estado. Y evidentemente son negociaciones distintas, pero muy vinculadas, y yo espero que paso a paso puedan ir cayendo estas piezas del dominó, ¿no? Primero, un acuerdo sobre la reforma fiscal que lleve también a un acuerdo positivo sobre los propios presupuestos.
A una de las medidas de este paquete han reaccionado las Socimis, Merlin Properties y Colonial. Evalúan distintos escenarios ante el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para suprimir el régimen fiscal especial de las Socimis. No descartan trasladar fuera de España su sede social. Colonial señala que eliminar el régimen de las Socimis en España es muy grave y que en caso de aprobarse se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades. Y en el Congreso, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido un pacto de Estado para lograr el máximo consenso posible en la respuesta a fenómenos como la Dana y otros efectos adversos del cambio climático. Además, ha hecho un balance de las actuaciones que se están realizando.
Es decir, se han podido limpiar 715 calles con el esfuerzo de muchos. Se ha llegado a retirar, señorías, 15.000 toneladas de enseres en 24 horas. Para que nos podamos hacer una idea de lo que supone ese esfuerzo, en la ciudad de Valencia se retira al año 12.000 toneladas. En esta zona, en 24 horas, 15.000.
Ferrovial y Macquarie acuerdan con Avialliance un acuerdo para la venta de su participación del 50% en AGS Airports. Con la obtendrán una plusvalía de 290 millones de euros. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el Real Estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Justo ahora repasamos cómo está la escena en los mercados, en los diferentes activos, comenzando por la situación en renta variable en bolsa. Tenemos caídas para el IBEX del 0,30%, está el selectivo en cotas de 11.347 puntos. En el resto de plazas europeas también números rojos generalizados, descensos del medio punto porcentual más o menos, tanto para el DAX alemán como para el CAC 40, mientras que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos tono mixto en los índices. En positivo a esta hora, el Dow Jones, con un repunte del 0,21%. También suma el Russell 2000, que agrupa las compañías de menor capitalización en Estados Unidos. Está plano el S&P 500 y el Nasdaq, con caídas de apenas el 0,30%. En una jornada en la que, si echamos un vistazo al mercado de divisas, encontramos de nuevo a la baja al euro en cotas de 1,0581 dólares. Y en el mercado de deuda, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Tenemos repuntes en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,37%. El español al mismo plazo también sube ligeramente ese rendimiento hasta el 3,11% y moderados recortes en el caso del bono estadounidense a 10 años de su rendimiento. Está en cotas del 4,41%. Vamos a recuperar ahora uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España. Habla de los mecanismos que están sobre la mesa para que nuestro país reconduzca los fondos europeos para financiar las ayudas por la Dana de Valencia, pero también del examen a Teresa Rivera para ser vicepresidenta de la Comisión.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Podemos recordar cómo funciona el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es una de las posibilidades que se abren a España a la hora de recibir apoyo para financiar los efectos de esta dana tan trágica. Este mecanismo funciona sobre la base de planes nacionales que son evaluados por la Comisión Europea y avalados por el Consejo, en los que hay reformas, inversiones, cuyo cumplimiento, una vez evaluado positivamente, va dando lugar a desembolsos a España. El plan actual español representa un valor de 163.000 millones de euros, de los cuales España ya ha recibido 48.000 millones de euros. Esto representa aproximadamente el 60% del total de las transferencias que va a recibir. También hay préstamos. Se trata de planes que pueden ser modificados en circunstancias extraordinarias. En varios casos hemos visto ya, por ejemplo, en los casos de desastres naturales en Croacia, en Eslovenia y en Grecia, una solicitud de cambio, es una solicitud que tiene que venir siempre de parte del Estado miembro para hacer frente a las consecuencias de estas catástrofes, para financiar la reconstrucción de infraestructura pública, vías férreas, carreteras, puentes dañados en esos casos. Una vez llega esa solicitud al Estado miembro, ha de ser evaluada por la Comisión y avalada por el Consejo. La Comisión ya ha mostrado su total disponibilidad para proceder a evaluación de un modo muy ágil, de modo que en un plazo global de unos 2 meses pueda ser finalizada y tener también el aval del Consejo. Ahora ya la iniciativa corresponde a España. Ayer anunció el ministro de Economía que efectivamente desean llevar a cabo esta modificación antes de finales de año. ¿Qué posibilidades, por dar ejemplo, se abren ahora para España?
Sí.
Una es la de reforzar inversiones en componentes que ya existen, como el componente quinto, por ejemplo, en el que hay inversiones para los sistemas de detección temprana, para la preparación de los cauces de río. También hay otros componentes, como el segundo, en los que hay inversiones para la construcción de vivienda asequible. Hay un fondo de resiliencia autonómico disponible para las comunidades autónomas. Hay fondos ICO. Son ejemplos de inversiones a las que se podría redirigir o del plan en esta situación. La iniciativa corresponde al Gobierno de España y la Comisión evaluará tan pronto como le llegue esa solicitud.
Pero entendemos, María, que aquí hay un cambio de destino y de uso de los fondos. ¿Cambian los compromisos o las condiciones exigidas al Gobierno de España en su aplicación?
Así es. Se trata de un pago por cumplimiento de condiciones. Todo cambio tiene que ser especificado y puede venir acompañado de un cambio de condiciones. Es importante recalcar aquí que todo cambio que se introduce en un plan de recuperación nacional no debe llevar a una disminución de la ambición en las reformas, sobre todo que estaban ahí ya contempladas.
Me refiero también en términos como, por ejemplo, los compromisos de reducción de déficit, porque no sabemos cómo va a computar esto en términos de déficit presupuestario en España.
Sí, esto es una cuestión aparte. España ya ha enviado a la Comisión su plan fiscal estructural con una senda de gasto que, una vez evaluada, tendrá que ser avalada también por el Consejo. Todavía no ha enviado su plan presupuestario para este año. Es importante aclarar dos cuestiones respecto al impacto que pueda tener el gasto derivado de la DANA en el cumplimiento con las normas fiscales europeas por parte de España. La primera es que el gasto derivado de las catástrofes naturales puede ser considerado gasto de ejercicio único. Estos gastos no pueden no ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar una posible desviación de los objetivos de déficit nominal del 3% o también de la senda de gasto a la que se comprometa España una vez avalada por el Consejo. Dentro de estos gastos entrarían todos aquellos que son financiados con préstamos que vienen apoyados por el presupuesto de la Unión Europea. Una segunda consideración también importante es que no computan ni para déficit ni para la senda de gasto todos aquellos gastos que vienen financiados por transferencias no reembolsables del presupuesto de la Unión Europea.
Entendido. Entendido, perfectamente explicado. Hay una cosa más sobre la que nos gustaría tratar esta mañana, después de la sesión de examen, a las candidaturas para formar parte del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea. Ya vimos cómo, en particular, los eurodiputados españoles del Partido Popular, de Vox, son extremadamente críticos con la candidatura a la vicepresidencia de la española Teresa Rivera, por su papel o desempeño en la gestión de la crisis de la DANA. Finalmente, el procedimiento que se va a seguir es votar a todo el colegio a la vez, es decir, ¿hay algún riesgo de que no salgan los candidatos que inicialmente propuso la presidenta von der Leyen?
La aprobación del conjunto del colegio y la evaluación de cada uno de los miembros que se han presentado para la configuración siempre corresponde al Parlamento Europeo. Lo que sabemos por ahora es, tras las audiencias que ya han finalizado, se ha decidido aplazar la evaluación de las 5 vicepresidencias ejecutivas y también de el alta representante y la vicepresidenta para política exterior y de seguridad. Estamos a la espera de saber cuándo tendrán lugar estas evaluaciones, que una vez finalizadas resultarán en un traslado de esa evaluación a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, de manera que se pueda clausurar esta etapa de audiencias y se publiquen las cartas de evaluación. Se espera que esto siga teniendo lugar el 21 de noviembre y la Comisión confía y le gustaría que poder tener una nueva comisión ya trabajando en el mes de diciembre, lo cual requiere un voto en el Pleno en la última sesión del mes de noviembre. Más de eso no puedo decir ahora mismo.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Este miércoles el diario británico The Guardian ha anunciado que dejará de publicar contenido en Twitter y hoy ponemos el foco sobre empresas que han abandonado la red social de Elon Musk en los últimos tiempos. The Guardian ha anunciado que dejará de publicar noticias en sus cuentas oficiales de X, antigua Twitter, al considerar que es una plataforma tóxica y que los prejuicios de estar presentes en la plataforma pesan más que los beneficios. A fin de emplear mejor sus recursos en otro lugar, dice el diario, toman la decisión después de un tiempo de valoración del contenido inquietante que se promueve con frecuencia, dicen, incluyendo teorías conspiratorias de extrema derecha y racismo. Eso sí, aclaran que los lectores podrán compartir los artículos de The Guardian en la red social. Además, seguirán incluyendo posts en sus piezas informativas si éstas lo requieren y los periodistas del medio podrán seguir utilizando Twitter. Concluye su comunicado: afortunadamente podemos hacer esto porque nuestro modelo de negocio no depende de contenido viral adaptado a los caprichos de los gigantes algoritmos de las redes sociales, sino que estamos financiados directamente por nuestros lectores. Otros medios de comunicación e instituciones han decidido desligarse de Twitter en los últimos tiempos por desavenencias con el modelo de negocio que ha implantado Elon Musk en la plataforma. La NPR, la radio pública estadounidense, suspendía sus cuentas en abril del año pasado, al igual que la televisión pública americana PBS. Otras instituciones como el Festival de Cine de Berlín, la Policía de Gales del Norte o el Colegio Real de Ortopedia de Reino Unido también se han sumado a la lista. El primer terremoto de huidas de empresas de Twitter se vivía a finales de 2022 con la llegada de Elon Musk al mandato de la red social. Entonces, firmas como Audi o General Mills se unían a empresas como General Motors, que por aquel entonces gastaba 1,7 millones de dólares mensuales, y suprimían el gasto en publicidad en la nueva X. A estos nombres se unían marcas tan reconocidas como United Airlines, L'Oréal, Carlsberg Group, Porsche o Bentley. Lo cierto es que dos años después de que pasara a manos de Elon Musk, Twitter habría perdido cerca del 90% del valor que tenía entonces, de en torno a 44.000 millones de dólares, así como cerca del 50% de los ingresos publicitarios. Eso sí, hoy Elon Musk es una de las personas más cercanas a Donald Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos, y muchas marcas están dispuestas a volver a invertir en publicidad en Twitter. Según publica Financial Times, es probable que X se vea ahora como influencia política para buscar contratos con la Casa Blanca y ganarse la buena voluntad de Elon. Apuntan desde Bank of America que podría verse como un canal oficial para las comunicaciones de la Casa Blanca. De hecho, la semana pasada el propio Musk publicaba un gráfico que mostraba un aumento en el tiempo que cada usuario pasa en Twitter. Por el momento, solo 7 de los 200 principales anunciantes que dejaron de invertir han vuelto a la plataforma. Habrá que ver si 2025 supone una nueva oportunidad de las marcas a la red social de Elon Musk.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, toca mirar a la macro de la jornada, también al comportamiento que estamos viendo en los mercados de divisas, porque hoy tenemos un claro recorte de nuevo para el euro, para la moneda única, en cotas de 1,0567 dólares. Vamos a saludar a Joaquín Robles, analista de mercado. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy lo más destacado está en ese dato de IPC que hemos conocido del mes de octubre en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace del dato justo ahora cuando todo el mundo estaba pensando en si se dan las condiciones para que la Fed vuelva a bajar tipos en la reunión del mes de diciembre?
Bueno, es verdad que después del dato han aumentado las posibilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos a cerca del 80%. Es un dato que ha cumplido con la expectativa, pero es verdad que había también cierto temor de que pudiera haber algún repunte en esta lectura, y lo que sacamos en claro es que la inflación en Estados Unidos se está estancando, ¿no? Si bien es cierto que no es una amenaza en el sentido que de momento no repunta, pero bueno, tampoco está desacelerando hacia ese objetivo del 2%.
Bueno, la inflación va a volver a ser uno de los grandes asuntos que vigilar a partir de ahora en Estados Unidos. No lo ha dejado de ser, pero bueno, ahora más con el regreso de Trump a la Casa Blanca, porque sus políticas planteadas en campaña, todo el mundo coincide en que son políticas inflacionistas. A partir de ahora, ¿espera que el mercado ponga más el foco en el elevado endeudamiento de Estados Unidos, algo en lo que de momento no ha reparado demasiado?
Es una amenaza, ¿no? Pero es que, como decía Alex Greenspan, ¿no? Que Estados Unidos tendrá siempre triple A porque siempre podrá imprimir dinero, ¿no? O sea, al final hay una percepción de, bueno, nunca va a dejar de pagar la deuda, entonces puede que continúe, ¿no? Creciendo el endeudamiento y que no haya problema. Yo sinceramente pienso que el año que viene va a seguir dominado por la inflación, ¿no? Veremos si todo lo que dice Trump que va a hacer en materia de recorte de impuestos, gasto fiscal, aranceles, deportaciones, lo hace, como dice que, bueno, como ha estado diciendo en pre-campaña, y ver también qué efectos tiene, ¿no?, la economía y sobre todo la inflación. Pero claro, como empecemos a ver repuntes, la postura de la Reserva Federal puede cambiar.
El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, hoy mismo ha advertido de que esa subida de aranceles anunciada por el presidente electo de Estados Unidos podría costar a Alemania hasta un 1% de su PIB. Es un escenario especialmente doloroso si se tiene en cuenta, sobre todo, que Alemania no está creciendo nada este año y que para el que viene se espera que el crecimiento esté por debajo del 1%, ¿no?
Sí, está en el peor momento Alemania. Primero, económicamente, porque no se ha recuperado de esa crisis con la subida de los precios energéticos, con la caída de la demanda del exterior, especialmente en China. Parece que ha perdido una competitividad que va a ser muy difícil de recuperar, y además ahora la amenaza de Donald Trump, de aranceles del 20%, se le suma a todo esto la incertidumbre política, que puede que hasta el mes de febrero, un mes más tarde de que Donald Trump haya tomado su cargo, no va a haber un gobierno, y veremos qué estabilidad tiene, ¿no?, ese nuevo gobierno, por lo que, bueno, malas perspectivas, ¿no?, para Alemania y también para Europa, ¿no?, ya que es la primera potencia.
Respecto al nivel actual de los tipos en Europa, dice Joachim Nagel que considera que ahora mismo el nivel es el adecuado, porque todavía hay una presión perceptible sobre los precios que proviene principalmente del sector servicios debido a los salarios, y señala que esa presión de precios queda disimulada, digamos, por la bajada de los precios de la energía. No sé si lo comparte esto.
Sí, lo comparto, y es verdad que Lagarde, ¿no?, en sus discursos lleva alertando, ¿no?, de que obviamente está bien que la inflación esté en ese entorno del 2%, ahora mismo en el 1,8%, pero que siguen preocupadas, como dice Nagel, ¿no?, por la inflación de los servicios, por el crecimiento de los salarios, por los márgenes empresariales, pero también es cierto que al final hoy el objetivo del BCE es la estabilidad de los precios, parece que se ha logrado, pero es que también estamos viendo un enfriamiento económico, ¿no? Entonces, recortes, aunque sean poco a poco, de 25 puntos básicos, pueden ayudar, ¿no?, a estimular la economía, que es lo que se necesita ahora mismo en el viejo continente.
Bueno, el Banco de Francia prevé que la actividad de la segunda mayor economía de la zona euro probablemente se estanque en el cuarto trimestre del año respecto a los tres meses anteriores. Una vez apagados los focos de los Juegos Olímpicos, es lo esperable, ¿no?
Sí, es lo esperable, y bueno, muestra un poco la debilidad, como comentábamos, que está sufriendo Europa, con la primera y la segunda potencia prácticamente sin crecer, ¿no? De hecho, se espera que corte una racha de 3 años consecutivos en crecimiento Francia, y en estos momentos tiene grandes preocupaciones, ¿no?, como es la pérdida de confianza empresarial, el aumento del desempleo que ya se acerca al 8%, y luego también el incremento de déficit y, bueno, una cierta inestabilidad política, ¿no?, después de las últimas elecciones. Así que yo creo que esta situación, ¿no?, de sobre todo Alemania y Francia, puede seguir forzando al Banco Central Europeo a hacer recortes durante los próximos meses.
El petróleo, seguimos muy pendientes de este activo. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan a partir de ahora para el oro negro, ¿no? Después de las turbulencias desatadas en los mercados hace una semana, poco más de una semana, a raíz del triunfo de Donald Trump en numerosos activos, hemos visto movimientos bastante bruscos que contrastan, digamos, con una mayor estabilidad que ha registrado en este periodo el precio del petróleo, ¿no?
Sí, yo soy de los que pienso que va a seguir bajando, que probablemente lo veamos durante el primer año del año que viene en esa media de los últimos 10 años, en el entorno de los $67 por barril. Esto puede ayudar a la inflación y también a estimular la economía, pero bueno, ya hemos visto, ¿no?, durante los últimos meses, basta que vuelva a haber algún conflicto en Oriente Medio para que repunte, o que los estímulos de China para tratar de a lo mejor compensar los aranceles de Donald Trump pues también hagan pensar a los mercados que va a aumentar el consumo. Pero yo creo que va a pesar, ¿no?, este escenario de sobreoferta. Además, Trump también quiere que se produzca todavía más en Estados Unidos, permitir ciertas explotaciones que hasta ahora estaban limitadas. Así que yo creo que vamos a continuar, ¿no?, con este escenario de sobreoferta durante los próximos meses.
Y en el caso del oro, ¿qué es lo que espera a partir de ahora? Hemos visto cierta pausa, ¿no?, después de los máximos que había alcanzado el metal brillante.
Sí, venimos de unos años en el que ha subido un 80%, de un año en el que ya sube más de un 30%. La verdad que pienso que puede seguir apreciándose, porque hay motivos para ello, porque los tipos van a seguir bajando y puede hacer que muchos inversores que tenían dinero en bonos vuelvan a buscar refugio en el oro, porque también puede haber incertidumbre o volatilidad durante los próximos meses si siga estando el oro fuerte. Pero pensar en que va a seguir subiendo al mismo ritmo de los últimos 2 años, de más 20%, más 30%, lo veo complicado.
Con ello nos quedamos. Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Y China, por cierto, también ponemos la mirada sobre el gigante asiático, porque esta jornada ha presentado incentivos fiscales para las transacciones de viviendas y terrenos. El objetivo es apoyar al mercado inmobiliario, que, como saben, está afectado por una crisis, incrementando la demanda y aliviando las dificultades financieras de los promotores. Vamos a mirar enseguida el mercado de renta fija.
Capital Radio. Siente los mercados.
La tercera edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA Madrid del 19 al 21 de noviembre. No te pierdas el evento donde se define la movilidad del futuro. Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega estará allí el día 19 de noviembre desde las 2 de la tarde. Capital Radio. Escucha lo que viene.
10 años contigo, Capital Radio.
vistazo a la sesión en el mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, ¿hoy qué ha sido lo más interesante? Si le pido un resumen de lo más destacado del día en renta fija, ¿con qué se queda?
Bueno, sin duda la publicación del IPC en Estados Unidos, que la verdad ha sido bastante en línea con lo esperado, por lo que, por lo tanto, no ha producido en principio mayores movimientos, pero realmente era un dato importante para avalar que la situación de, bueno, que la evolución del IPC sigue siendo más o menos en la ruta o en el camino, en la senda que esperan los bancos centrales, ¿no? Entonces, el IPC de hoy en Estados Unidos se ha publicado un 2,6 frente a un 2,4 que había el mes anterior, ha subido dos décimas, pero una cosa, bueno, comedida, igual que en Europa hemos publicado un 2% frente a un 1,7. Y bueno, estos son siempre baches que hay en el camino, pero bueno, no rompen la tendencia a la baja. Y como muestra esa tendencia y esa tranquilidad es que la inflación subyacente se ha mantenido igual en Estados Unidos, en el 3,3, igual que en Europa hace un par de semanas que se publicó el dato, pues se mantuvo estable en el 2,7. Entonces, bueno, al final ha subido un poco el IPC general por temas de precios de la energía, pero la inflación subyacente, que es, digamos, la más tendencial, continúa en el mismo nivel. Y eso le ha dado tranquilidad al mercado de bonos, la verdad. Se ha movido poco, o sea, ha subido un poquito en Europa, pero bueno, también habían bajado ayer, o sea que se mantiene cierta estabilidad.
¿Es momento para qué duraciones ahora mismo en deuda soberana, Hernán? ¿En qué rangos se están moviendo ustedes?
Bueno, nosotros somos especialmente prudentes o negativos con respecto a las duraciones o a la evolución de los tipos de interés a largo plazo, porque, bueno, la verdad es que este año el tiempo nos lo ha avalado, ¿no? Digamos, los bonos lo único que han hecho durante todo el año es subir. Bueno, empezaron el año muy abajo, subieron, volvieron a bajar y han vuelto a subir otra vez. Con lo que en el conjunto del año, pues para hacerse una idea, el bono americano está a 50 y tantos puntos básicos por encima de donde estaba. Está actualmente casi al 4,5, al 4,42. Y los bonos europeos, pues bueno, aquí hay un poco de todo, pero vamos, el bono alemán, que es el bono de referencia, está a 36 puntos básicos arriba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se han descontado en determinados momentos del año, en enero y en septiembre concretamente, grandes expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, bajadas muy intensas y muy rápidas, y claro, al poco tiempo esas expectativas tan positivas se han diluido, ¿no? Y se han reducido. Pues bueno, yo creo que ahora estamos en un entorno más bien con expectativas bastante bajas, que quizás puedan ser hasta mejores. Pero bueno, en cualquier caso, atendiendo a tu pregunta, nosotros en euros estamos en duraciones muy bajas. Creemos que las rentabilidades a largo plazo en la zona euro, cogiendo el bono alemán como referencia, que está por debajo del 2,40, el 2,38, nos parecen todavía rentabilidades muy escasas para el riesgo en el cual incurre uno comprando un bono a 10 años. Sí. Si los tipos de interés en la zona euro se espera que vayan a estar al 2%, pues hombre, comprar un bono al 2,37 que está ahora, o sea, 37 puntos básicos por encima de donde se espera que vayan a estar los tipos, nos parece una prima insuficiente. En cambio, la verdad es que en dólares y en libras, que están a niveles del 4,5, ya nos parecen rentabilidades más atractivas. Aunque los tipos de intervención no bajen tanto como en la zona euro, eso es casi seguro, bueno, seguro del todo, Pero bueno, si en, con tipos de intervención del 3,5, pues un 4,5 por lo menos te da 100 puntos básicos por encima del tipo de intervención. Y encima si esperas que la inflación pueda bajar al 2, 2,5, pues son 200 puntos de rentabilidad real, que eso pues está muy bien. Entonces tenemos la duración bastante más alta, no muy alta, pero bastante más alta en dólares y en libras de lo que lo tenemos en la zona euro, que la tenemos en 1,2 años, que es muy baja.
Las OCIMES siguen estando en el punto de mira en nuestro país por esa posibilidad de que se les elimine su régimen fiscal especial. ¿Tendría deuda de este tipo de compañías en cartera?
Bueno, yo creo que el tema de la deuda está bastante preservado. En ese sentido, quien va a sufrir realmente son los accionistas. Al final los acreedores cobramos del beneficio bruto antes de impuestos, ¿no? Entonces, con ese beneficio bruto antes de impuestos se pagan los intereses. En cambio, los accionistas sí son los que van a sufrir una subida de impuestos. Bueno, la verdad es que es bastante más perjudicial para los accionistas, como digo, que para los bonistas, ¿no? Pero también me parece raro que pueda llegar a llevarse a cabo. Lo que se habla ahora es que solamente van a pagar por aquella parte no distribuida en dividendos. En cualquier caso, si quieres fomentar que el inversor institucional cree un parque de viviendas de alquiler, pues con estas medidas lo único es que estás haciendo es desincentivando esa inversión institucional para ese objetivo que pretendías, con lo que no sé. Me parece una medida contradictoria con el objetivo principal, que era mejorar el acceso a la vivienda y mejorar los precios de los alquileres.
Y en el sector financiero ahora mismo tienen posiciones en su deuda. ¿Los bancos tienen que adaptarse ahora a ese entorno actual de bajadas de tipos de interés?
Sí. Bueno, la verdad es que yo personalmente soy de la opinión de que para los bancos es mejor los tipos al 2 que los tipos al 4. Porque aunque parezca contradictorio, pues yo creo que no lo es, y explico por qué. O sea, con los tipos al 2, el crecimiento del crédito es muy fácil que ocurra, ¿no? En este momento, con los tipos al 4, el crédito no está creciendo. No está creciendo nada. Mientras que si tienes tipos más bajos, es mucho más fácil que se genere una demanda de crédito, y al final pues los bancos, si no les crece el balance, no les crece el crédito, pues su beneficio se encoge, porque los ingresos son los mismos y los costes van subiendo en la medida que sube la inflación. Entonces yo creo que para los bancos es mucho mejor los tipos al 2, les crece el crédito, luego el pasivo, bueno, pues la gente se pelea mucho menos porque les paguen por sus depósitos cuando los tipos están al 2 que cuando los tipos están al 4. Porque claro, si están al 4, pues te da mucha rabia que no te paguen por tu depósito. Pero bueno, si están al 2, pues ya te da igual, porque entre que te den el 1 y pico y no te den nada, pues te da igual. Con lo que coste el pasivo, yo creo que con tipos más bajos es mucho más ventajoso. En fin, que la caída de tipos por el lado de la rentabilidad es muy bueno, y por el lado de la morosidad pues también es mejor, porque claro, la gente es capaz, o sea, habrá menos fallidos con tipos al 2 que con tipos al 4.
Con ello nos quedamos. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece que Colonial amenace con irse de España si se elimina el régimen fiscal de las OCIMIS? De materializarse ese cambio del régimen fiscal que tienen estas figuras, ¿miraría con otros ojos a Colonial, a Merlin Properties y al resto de OCIMIS del continuo?
Pues obviamente sí, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que nos estamos cargando el sistema productivo español, que se basa mucho en ladrillo, ¿no? Al fin y al cabo adaptamos las leyes a lo que hay en el resto del mundo, a los famosos REIT, ¿no? En Europa, y ahora, bueno, pues medidas populistas, ¿no? Que siempre van dirigidas a lo mismo, que es a contentar quizá, ¿no? Al votante de izquierdas. Esto no es un tema político, sino es una realidad donde al final, pues bueno, pues quizá, y esperemos que no se lleven a cabo, pero sería un problema, ¿no? Al fin y al cabo todas estas leyes, este tipo de sociedades se montaron para poder permitir, ¿no? Que en España se vendiera más vivienda, ¿no? y fuera más sencillo. Y bueno, pues volvemos a complicarlo, ¿no? Y no por temas económicos, sino políticos. Entonces, bueno, espero que rectifiquen.
¿Qué le parece el acuerdo de Ferrovial que ha alcanzado con Avilance UK para la venta de su 50% en AGS, que es la sociedad propietaria de los aeropuertos de Aberdeen, de Glasgow y de Southampton en Reino Unido? Es una operación que le va a reportar una plusvalía a la compañía española Ferrovial de cerca de 290 millones de euros.
Pues bien, yo creo que al final Ferrovial está haciendo lo que otras muchas compañías, que es rotar activos, ¿no? Parece que UK quizá no sea el destino ahora mismo deseado por la compañía, ¿no? Y buscan pues bueno, pues potenciar otros mercados, quizá más Europa del Este, incluso Europa, ¿no? Europa, lo que es la parte de Italia y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues como digo, es una buena operación. Creo que yo también, ¿no? Estaría dispuesto a salir un poco más de UK Libra, ¿no? Y pasar a otros mercados que creo que tiene mayor potencial, con lo cual, sobre el papel perfecto.
Bueno, tenemos en el punto de mira a la banca, a BBVA y al Sabadell, tras esa decisión de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia de pasar a una segunda fase en la que va a haber un análisis más exhaustivo de esa propuesta de operación. Ahora mismo, tal y como están las cosas, ¿ve más lejos que pueda salir adelante la OPA?
Pues mucho más lejos, ¿no? Ya se lo ha dicho, ya, yo creo que esto no tiene mucho sentido, salvo que vuelva a lo mismo, ¿no? Politizar una decisión que ya dijo el gobierno, estaba muy de acuerdo con esta OPA, ¿no? Más por temas políticos que financieros. Entonces, bueno, lo normal es que al final esta OPA no salga. Es decir, que la llevemos a verano, que BBVA obviamente al final, dentro de ese pliego de condiciones, empiecen a encarecerse, ¿no? Y obviamente hagan la operación cada vez menos interesante, que es lo que parece que busca el gobierno, ¿no? Que al final BBVA se eche para atrás. Entonces, la verdad es que veo pocas posibilidades ahora mismo realmente de que eso suceda.
Hemos estado pendientes también de otros bancos esta jornada, por ejemplo de Unicaja. Ha dicho su consejero delegado que la entidad trabaja en un nuevo plan estratégico para los próximos 3 años, que aboga por continuar con la idea de diversificar el negocio del grupo e ir más allá del mundo hipotecario. Dentro del sector, ¿qué visión tiene? En concreto para este, para Unicaja.
Pues sinceramente, estar en los planes de Unicaja, ¿no? Como el resto de la banca, creo que hay un proceso de concentración tremendo, por eso tenía todo el sentido de Sabadell, ¿no? Y tiene todo el sentido Unicaja que se fusione con alguien. Yo creo que es un banco complicado de que siga viviendo por su cuenta y solo. Entonces, bueno, yo si tuviera que apostar por algo a 3 años más que por su plan, sería por una fusión con alguno de otros grandes.
Hay algunos valores que tenemos hoy en el punto de mira en el continuo, algunos por resultados, como es el caso de Audax. ¿Cómo ha visto los números de esta compañía, que además ha reafirmado las perspectivas y ha anunciado que va a llevar a cabo un programa de recompra de bonos de hasta 50 millones de euros?
Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Es un sector que nos gusta. Además, Audax está haciendo lo que resolviendo lo que hizo mal, ¿no? En este caso, creo que esa emisión de deudas convertibles, de bonos convertibles, perdón, fue un grandísimo error, en un momento donde se necesitaba, y al final pues tienes que acudir casi a distrés. Y ahora mismo lo que está haciendo es precisamente recomprar esos bonos en mercado, ¿no? Evitar ese riesgo de conversión, y quizá quitarse esa pequeña losa, ¿no? Que lo que hacía es penalizar mucho a la compañía. Entonces yo creo que, como digo, buenos los resultados y obviamente sería muy bueno, ¿no?, que acabar con esos convertibles, ¿no?, y empezar la sociedad a poder financiarse en un mercado menos o más laxo en este caso.
¿Qué espera mañana del estreno en bolsa de Cox?
Pues la verdad, visto lo visto en los dos últimos estrenos, pues la verdad es que espero que no, que este sea la excepción, ¿no? La tercera vaya a la vencida y funcione. Yo creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Al fin y al cabo han reducido la parte que va a salir a cotizar. Creo que los institucionales que están dentro no van a dar mucha volatilidad al mercado. Creo que los insiders tampoco van a hacer un exit, ¿no? Y creo que todos están apostando, ¿no?, por el futuro de Cosa Bengoa y de bueno, pues el potencial que puede tener a futuro también con operaciones, bueno, pues que les permitan crecer. Sobre todo en el sector, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces, yo espero, creo y deseo, porque además es una compañía que conozco, que mañana sea un éxito, ¿no? Y como digo, la tercera ya la vencida y eso anime a otros a salir a cotizar.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Bien, pues sabemos que Cox ha cerrado libros alcanzando a los suficientes inversores para cubrir su oferta pública de venta, su OPV, con la que va a debutar mañana jueves en el mercado continuo español. A lo largo de esta tarde se va a fijar ese precio definitivo al que se va a hacer ese estreno en bolsa después de que haya acordado la extensión del periodo de prospección de la demanda. Hemos visto una jornada en la que hemos estado muy pendientes de la evolución del comportamiento del IBEX, que ha cerrado prácticamente en tablas, el selectivo español. Si miramos a los valores que han destacado, tenemos en el lado positivo hoy a Grifols, ha rebotado junto con Solaria algo más de un 2%. Y en el lado negativo, Celnex ha sido el más castigado, con descensos de casi el 2,5%. Enseguida hablamos de educación financiera.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Espacio de educación financiera en este programa Mercado Abierto de la mano de Banco BIG. El impacto que han tenido los diferentes activos de inversión, que han tenido en esos diferentes activos la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, nos lleva a plantearnos la relación que existe entre la política comercial de un país y sus efectos en el mercado. ¿Hay una pauta clara a la que atenerse? Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Borja de Castro, analista de mercado de Banco BIG. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿de qué manera las decisiones de política comercial de un país afectan a, por ejemplo, a los instrumentos de renta fija de ese país?
Bueno, hay que tener primero en cuenta hacia dónde o qué es lo que tienen en cuenta estos movimientos de la política comercial. Al final lo que más genera es esa incertidumbre, también puede, pues bueno, afectar al crecimiento económico, y esto nos puede llevar a movimientos en las tasas de tipos. Al moverse esas tasas, pues vemos una, digamos, relación directa en esa renta fija, que al final, en momentos de incertidumbre, como hemos podido vivir también en el momento actual en cuanto a toda esa política monetaria con la entrada de Trump en el gobierno en Estados Unidos, pues genera una mayor demanda y por lo tanto pues suben esos rendimientos de los bonos al haber más atractivo por parte de los inversores.
¿Qué impacto tiene la guerra comercial entre dos grandes economías, como pueden ser en este caso Estados Unidos por un lado, China por otro, en los mercados, no solo de bonos, ¿no? ¿Qué pautas deberían seguir, por ejemplo, los inversores en renta variable cuando se están anticipando cambios en esos acuerdos comerciales que se han mantenido vigentes hasta la fecha? Porque Trump, por ejemplo, ya que estamos con el caso de Estados Unidos, ha anunciado en campaña, ha dejado muy claro pues cuál es esa política de aranceles que quiere imponer al resto del mundo.
Sí, lo que más tenemos que tener en cuenta aquí, sobre todo, son qué industrias pueden estar más afectadas por toda esta rotación en cuanto a esa política internacional y cómo le puede afectar a cada una de ellas. En este caso, vemos industrias más afectadas como puede ser la industria del lujo aquí en Europa, que lo veíamos en pasadas sesiones, con toda esa, pues bueno, política comercial de Asia respecto a lo que puede ser Estados Unidos y Europa. Luego también veíamos afectadas todo lo que son las grandes automovilísticas, como puede ser BMW, como puede ser Mercedes. Y todo esto, lo que hay que tener en cuenta también es que hay empresas, hay que estudiar cada caso, que se pueden salvar por su producción. Por ejemplo, veíamos ArcelorMittal o Acerinox aquí en el índice español, que con todas esas noticias salían, digamos, con rentabilidades más altas, puesto que su producción real está en Estados Unidos, por lo tanto no les afecta de manera negativa, sino de positiva, ya que reducen la cantidad de competidores si esta situación se diese. O sea, que creo que aquí lo importante está en ver cómo tienen diversificada esa cadena de producción en cada uno de los países que operan.
Bueno, aquí una de las claves está, como siempre, en anticiparse, en medir los posibles impactos para gestionar esas probabilidades de la manera más correcta. ¿Qué indicadores indicadores económicos deberíamos vigilar para entender cómo el comercio internacional puede influir al final en los mercados, ¿no? Y ahora ya hablamos de mercados de renta fija y mercados de renta variable.
Sí, lo primero que tendríamos que monitorizar es esa, al final, esa balanza comercial, ver cuánto porcentaje de importación versus exportación pues tiene ese país, para ver no solo los movimientos en esa política comercial, sino también en divisa, si esos efectos le van a ser positivos o negativos al país. Después tendríamos que analizar también, por supuesto, ese IPC, ese índice de precios al consumidor y también al productor, para ver qué tipo de presiones en la inflación pues puede ocasionar todos estos cambios en la política. Como estamos viendo en Estados Unidos y Europa, se está comportando de manera distinta, prácticamente de manera opuesta. Y luego también, por supuesto, pues atentos a todos los cambios en los bancos centrales, que, por ejemplo, una de las cosas que descontaba el mercado y por lo que veíamos retrocesos es que con esa victoria Trump las presiones inflacionistas pues pueden ser mayores y, por lo tanto, la Fed retrase esas bajadas de tipos. Y luego, ya por último, para ver un poco también el sentimiento y el clima empresarial, pues vendríamos esos indicadores de confianza, tanto el ZEW como el IDK en Alemania, tanto por la parte empresarial como por la manufacturera.
Nos queda mirar, Borja, en el impacto en otro activo como es el activo divisa, ¿no? En el caso que nos ocupa, porque es además el que tenemos más reciente y está ocurriendo justo ahora, estamos viendo esa fortaleza del dólar, ese America First en 2.0 de Trump, podríamos decirlo, está teniendo un claro impacto en la divisa de Estados Unidos, que está subiendo, que se está revalorizando de forma clara. Este podría ser otro de los efectos a analizar, ¿no? El cómo la política comercial de un país al final acaba afectando de forma o impactando de forma clara en su moneda.
Sí, aquí creo que además unimos todo lo que hemos estado hablando. Vemos cómo esa trazabilidad de inversores más con aversión al riesgo van a rotar hacia bonos más seguros, que se puede considerar pues ese T-note, por ejemplo, americano, cotizado en dólares. Por lo tanto, el flujo va a ir hacia esos dólares y puede salir de otras divisas, a la par de que, al descontar unas bajadas de tipos mayores en Europa que en Estados Unidos, al final la diferencia de tipos pues crea también que esa moneda, digamos, se aprecie respecto al euro. Por lo tanto, estamos viendo cómo el dólar está ganando recorrido. Todo esto, además, sumado, digamos, al propio hecho de que diferentes bancos centrales tienen políticas más relajadas en cuanto a tipos, como puede ser el Banco de Japón, que estamos viendo que también ha tenido que intervenir en ese par durante varias veces en los últimos años. Por lo tanto, creo que es un detonante y un factor clave también en todo lo que es esa política comercial internacional.
Borja, además de analizar este impacto que puede tener o que tiene, de hecho, la política comercial de un país en diferentes activos, como hemos hecho hasta el momento, hemos mirado cuál es ese impacto en el mercado de deuda, en el mercado de renta variable, también en las divisas. Aprovechando lo que tenemos aquí, tenemos que, bueno, hacer un poco un repaso, si le parece, a ese primer ranking que tenemos sobre la mesa del Capital Trading Race hasta la fecha, ¿no? Que es ese reto bursátil que tenemos en marcha con ustedes, que tenemos en marcha aquí en Capital Radio de la mano de Banco BIG y de la Demo Broker Global. Tenemos nosotros hemos calificado, hemos puesto tres, a los tres principales, a los que van en cabeza ahora mismo, el trader oro. Bueno, ¿qué operaciones, qué tipo de operativa está haciendo? Un poco, no sé si puede dar también pistas al resto de personas que está participando en este reto, Borja.
Sí, bueno, al final es una forma también de tener contacto real con ese mercado y también poner en práctica todo lo que hablamos en estas secciones de educación financiera, va todo hilado. Y estamos viendo cómo los movimientos que se están realizando, sobre todo de los tres primeros, son en futuros. Al final estamos viendo cómo tienen una mayor exposición y también apalancamiento, pero recordar también que esto es una carrera de fondo. Entonces, es cómo se acaba, no cómo se empieza este mes. Por lo tanto, que nadie, digamos, que pierda esa esperanza, que también granito a granito se consigue llegar arriba.
¿Y están haciendo, en general, muchas operaciones las personas que están participando?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que estamos viendo cómo hay mucha interacción. Eso es positivo porque también van conociendo todos los productos y ese funcionamiento de la plataforma. Y estamos viendo también mucho diversidad en operaciones. Los primeros no solo operan en futuros, sino que también luego tienen acciones o también utilizan otro tipo de instrumentos. O sea, que creo que también el tener una variedad en la cartera también va a dar estabilidad y aguantar ese mes.
Bueno, pues animamos desde aquí a todo el mundo que sigan participando, que sigan intentando escalar puestos, ¿no? A esos primeros tres, al trader de oro, de plata y de bronce, porque las cosas pueden cambiar mucho, como nos dice, en estas próximas jornadas. Pues con ello nos quedamos. Borja de Castro, de Banco BIG, ha sido un placer como siempre. Gracias, buenas tardes.
El placer es siempre mío, buenas tardes.
Seguimos hablando de educación financiera. Una pincelada ahora sobre las SOCIMIs. Ese acuerdo sellado entre PSOE y Sumar para suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMIs vuelve a poner a esta figura en el ojo del huracán. Por eso hemos querido traerla a esta sección de educación financiera. Vamos a analizar en detalle las SOCIMIs y cuál es su régimen fiscal que se quiere cambiar de la mano de Roberto Knob, que es director del programa de Real Estate del IEB. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Bueno, ¿cuáles son esas ventajas fiscales que tienen a día de hoy las SOCIMIs y que ahora, según este pacto, aunque habrá que ver si esto llega a término o no, se quiere quitar?
Bueno, la principal ventaja o atractivo fiscal que siempre ha tenido la SOCIMI o los REITs en lo que son el lenguaje anglosajón a nivel internacional es una reducción o exención del impuesto de sociedades. Es decir, aquellos propietarios que tienen activos inmobiliarios con un patrimonio determinado, en el caso de España en torno a 5 millones de euros, y quieren disfrutar de la exención del impuesto de sociedades, es decir, no pagar el 25% del impuesto de sociedades, si se acogen al régimen de SOCIMI, pues tendrán esa ventaja. Es decir, los resultados generados por la actividad, es cierto que una SOCIMI se concibe con una actividad muy específica. La SOCIMI es una sociedad que se constituye con el objetivo de adquirir activos inmobiliarios y ponerlos en renta de forma inmediata, o en algunos casos, en el caso de suelos, pues puede haber un cierto periodo de tiempo de desarrollo para construir el activo inmobiliario y luego ponerlo en renta. Pero el objetivo fundamental de una SOCIMI es adquirir activos inmobiliarios y alquilarlos. Y de esos alquileres, lógicamente, la tributación de la empresa como tal por los alquileres está exento en lo que es impuesto de sociedades, y en lugar de pagar un 25% de impuesto de sociedades, no se paga nada. Esta es la razón por la cual pues muchos propietarios de distinto calado que tengan un patrimonio inmobiliario que sume ese importe de valor de en torno a 5 millones de euros, les resulta fiscalmente más atractivo constituirse bajo ese régimen, ya que la fiscalidad del impuesto, fundamentalmente los ingresos menos los gastos, no va a tener tributación por el concepto de impuesto de sociedades. Y ese es el gran atractivo. Las SOCIMIs se crean con el ánimo de impulsar al sector inmobiliario a realizar el negocio de alquiler, de tal forma que eso, por ese atractivo fiscal, pues se consigue tener una mayor volumetría de activos inmobiliarios en alquiler, ya que los propietarios de las sociedades, o la sociedad, mejor dicho, tienen esa ventaja fiscal. Ahora, lo que se está poniendo en debate es eliminar esa ventaja fiscal o condicionarla a que los activos inmobiliarios en los que invierte la SOCIMI pues sean activos cuyo destino final pueda tener un carácter social, como pueda ser vivienda asequible. Pero bueno, ahí hay todavía una nebulosa, no está perfectamente definido, pero desde luego la eliminación de ese incentivo fiscal, que es la exención del impuesto de sociedades, pues resulta una amenaza muy significativa, por la cual las grandes OSIMIS ya han dicho que en caso de prosperar, pues se van a replantear su ubicación desde el punto de vista tributario, ¿no?
Y es algo específico de España, una figura como esta que estamos hablando, la de las SOCIMIS, con esta tributación específica, ¿existe en otros países de nuestro entorno?
Sí, no es una figura. Las primeras SOCIMIS que se crearon fueron en los años 70 en Estados Unidos, y siempre han tenido un atractivo fiscal. La razón por la cual se promulga las SOCIMIS es que el sector esté abierto al mercado de alquiler. El mercado inmobiliario es muy bueno que sea líquido en compraventa, pero es tremendamente importante que haya una oferta interesante de alquiler. Y ya en los años 70, Estados Unidos fue el primer país en lanzar lo que llamamos los Real Estate Investment Trustees, los REITs, y a partir de ahí, pues todos los principales países a nivel internacional tienen sus REITs o sus SOCIMIS, y siempre con algún tipo de ventaja fiscal parecida o similar a la que tenemos en España.
Pues con ello nos quedamos. Gracias por estas explicaciones en detalle en este espacio de educación financiera. Roberto Knob, director del programa de Real Estate del IEB. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Enseguida, consultorio de bolsa.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024, Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos ya en nuestro tiempo para resolver consultas, para resolver dudas que ustedes nos quieran plantear en este consultorio de bolsa, de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal estás?
Bueno, lo primero, vistazo a cómo está la situación en los mercados. Llevamos días de recortes claros en el caso, por ejemplo, de la bolsa española. Sí. ¿Qué le parecen esos niveles que ha alcanzado el IBEX en esta corrección que está teniendo?
Bueno, en fase de reacción, no, ya no hay grandes dudas, ¿no? Hueco bajista durante la jornada de ayer, pérdida de esas bandas de medias móviles y a trazar retrocesos de Fibonacci. En principio es, bueno, es algo razonable, es molesto, es desagradable, si me apuras, para el lado alcista, pero en principio no deja de ser pues un ajuste, bueno, como el que podemos ver, la gente nos está viendo por pantalla, ¿no? Pues de momento hemos corregido algo más del 38.2, una cosa así. ¿De qué va a depender este ajuste o si vamos a profundizar, ¿no? Porque dentro de una tendencia alcista, las fases de reacción, porque fíjate, dentro del proceso alcista podemos ver, pues me da exactamente igual. Lo mismo, pues la corrección que tuvimos también, ¿no? Pues meses atrás, pues también tuvimos un ajuste cercano al 38.2. Insisto, dentro de una tendencia alcista. Yo creo que va a depender de lo que nos haga el DAX, ¿no? Y digo el DAX, ¿por qué? Pues por un poco porque está rondando esa zona de los 18.900 puntos. Esos 18.900 puntos ya hemos comentado que es una resistencia muy importante. Digamos que es la fortaleza europea. Es dentro de, si comparamos DAX con Eurostox, podemos ver cómo el Eurostox es debilidad relativa, el DAX es fortaleza relativa. El ajuste es razonable también porque viene desde el territorio divergente. Fíjate las veces que intenta escapar el DAX en una compañía del Eurostox. Bueno, hasta aquí vamos a decir que es normal y esto permite pues que el IBEX haya corregido y ya haya perdido sus bandas de medias móviles, que el CAC 40 de París, fíjate, pierde también otra zona de soporte importante, tiene tres tangencias, igual esto está canalizado, no sé, bueno, estamos...